Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Pueden abrir sus Biblias en Números capítulo 20. Números capítulo 20. Como ustedes bien saben, hemos estado estudiando distintos eventos con los hijos de Israel en su jornada por el desierto. Y hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Siempre vamos a iniciar con un texto aquí de los hijos de Israel, pero no sé por qué cuando yo leí este capítulo y pensé en los temas prevalentes, otro tema llegó a mi mente y tal vez puede ser un tema muy difícil para algunos tratar, pero es un tema que tarde o temprano todos tendremos que vivirlo y tocarlo. Números capítulo 20, vamos a leer versículo 1. Y después vamos a bajar el versículo 23 a 29. Y vamos a ver si ustedes pueden identificar el tema que queremos desarrollar en esta mañana. Números 20, verso 1. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y asentó el pueblo en Cades. Y ahí murió María y fue allí sepultada. Verso 23. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en los confines de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a sus pueblos, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuando fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y haz desnudar a Aarón sus vestidos, y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a sus pueblos, y ahí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a ojos de toda la congregación. Y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestidos y vistiólos a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón era muerto, hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra que tenemos en nuestras manos. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Bendice este estudio. Señor, danos palabras de sabiduría. Ayúdanos a entender lo que tu palabra tiene que decirnos. Y Señor, tal vez el tema que vamos a tratar no es tan alegre, no es tan fácil tratar, pero lo más seguro es que un día todos pasaremos por esto. Así que ayúdanos, Padre, a ser atentos durante esta enseñanza y que podamos recibir consuelo de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, ya lo identificaron. Cuando leemos Números capítulo 20, hermanos, inicia el capítulo hablando de la muerte de María, pues era madre, hermana de Moisés. Termina el mismo capítulo hablando de la muerte de Aarón, el hermano de Moisés. Y durante el capítulo, él pasó por otras murmuraciones, que el pueblo se quejaba contra él. También pasó por un momento de rebeldía en su propia vida, donde él fue castigado. Y también tuvo un encuentro donde no tuvo permiso para atravesar este cierto terreno. Entonces, en este capítulo, hermanos, lo que viene a mi mente es la frase, llover sobre mojado. Moisés tuvo bastantes problemas durante todo este capítulo. Y una tras otra cosa, tuvo muchos problemas. Pero quiero enfocarme, hermanos, en este tema, cuando el luto toca la puerta. En este capítulo, entre varios otros eventos, tenemos el relato de la muerte de ambos hermanos de Moisés. Pues eran tres, ¿verdad? María era la mayor, después Aarón, y el más chiquito era Moisés. Pero ya no son niños aquí en este pasaje. O sea, Aarón tiene sus 123 años, Moisés tiene 120, y María, la más mayor, tenía tal vez sus 130 por ahí. Y ambos hermanos le fallecen en un solo capítulo. Encima de todos los demás problemas que Moisés solía tener con la multitud, el luto tocó la puerta de su casa. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que experimentaron la muerte de un ser querido. Y sus reacciones varían bastante. Varían bastante. De esto podemos aprender que no hay una sola forma correcta de tratar con la muerte de un familiar. La Biblia no estipula que para Para tratar con la muerte de un ser querido, hay que ser así o asá. Si no, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que en diferentes familias, diferentes situaciones, trataron con el luto de una forma diferente. Vamos a contemplar la vida de Moisés un poco y después veremos otros ejemplos en la Biblia. Entonces pensemos en Moisés, Aarón y María. Por cierto, eran hermanos de sangre. María siendo la mayor. Dice en versículo 1 que allí murió María y fue sepultada ahí en Cades, en ese pueblo. Vamos a Éxodo 2. Porque tenemos que entender cómo esto tenía que haber afectado a Moisés. Éxodo 2. ¿Quién era María para Moisés? Su hermana mayor, por supuesto. Pero también, como veremos, María tuvo un papel muy importante en la vida de Moisés. Éxodo 2. Y vamos a leer versículos 1 a 8. Hermana Celeste, puede leer esos pasajes. Éxodo 2, versos 1 a 8. Gracias, hermana. Moisés nació en un tiempo muy difícil, por cierto. Cuando él nació ahí en Egipto, la regla del mismo faraón, una regla mala, por cierto, era de matar los niños. Porque él tenía miedo de que con tantos niños iban a formar un ejército y así liberarse de la esclavitud. Así que faraón manda matar a todos los niños y Moisés nace en ese entonces. Su mamá obviamente no quiere entregar a su hijo a la muerte, el papá tampoco. Entonces por unos 3 meses ellos lo tenían escondido. Pero qué difícil tenía que ser esconder a un niño, que suelen llorar y suelen hacer escándalo, esconderlo por 3 meses. Entonces entre más mayor que se ponga, aún más difícil esconderlo. Vieron que no pudieron esconderle más, dice en versículo 3. Los padres de Moisés hacen un pequeño barco, una arquilla. Lo ponen adentro, lo acomodan y todo, y lo ponen en el río. No con el fin de matarlo, con el fin de entregar a este niño en las manos de Dios. Algo muy curioso, algo muy importante que notar. Una hermana de Moisés, la única hermana que tenemos en la Biblia es María. Ella estaba ahí en versículo 4, acechando y observando y siguiendo en la orilla del río, ¿a dónde iba esa arquilla? A ver su hermano menor de 3 meses, ¿a dónde iba a parar este muchacho? Ahora bien, María mostró valentía a su temprana edad, arrastrando una situación peligrosa. ¿Por qué? Porque la ley decía que los niños tenían que morir, los niños de los hebreos, por cierto. Y ella ahora está acechando, observando este infante que su mamá la había puesto en la arquilla. Entonces fácilmente si descubren que es un complot, hasta ella le pueden dar la muerte. María mostró gran valentía, gran valor en frente de esta situación peligrosa. Cuando en versículo 5 la hija de faraón escucha los lloros, va y se acerca al pequeño barco y lo abre, y ahí está el niño. Ahí estaba María. Lista y dispuesta para decir, sí, es un niño de los hebreos. Sí, yo te puedo buscar una nodriza, puedo buscar a alguien quien te críe este niño. Y lo que pasa, hermanos, en versículo 8, la hija de faraón, que encontró este niño, dice, sí, búsqueme una nodriza, búsqueme a alguien que me críe este niño. María va y busca a su mamá, Jocabed. Y así Moisés es traído de regreso a la casa de Amram y Jocabed, sus padres. Sin miedo de ser descubierto por faraón, porque la hija de faraón la había probado. Así que vemos a María, hermanos, siendo muy importante en los años de infancia de Moisés. Va en Hebreos 11. Es importante notar la importancia de María en la vida de Moisés. Porque si María no hubiese estado a la orilla del río para decir, sí, es un hebreo, para decir, sí, yo te busco su mamá, yo te busco una nodriza, Moisés nunca vuelve a la casa de sus papás. Va en Hebreos 11. Y, hermana Karina, voy a leer versículos 24 y 25. Gracias, hermana. Por los primeros años de su vida, tal vez tres, tal vez hasta cinco años, cuando Moisés fue criado por sus padres biológicos, sus padres le educaban de Jehová Dios. Le enseñaban los caminos de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque dice la Biblia que cuando Moisés era grande, ya no era un infante, ya no era un joven, sino ya grande, y tuvo la habilidad de decidir si quería vivir en el palacio con la hija de Faraón, la princesa, por decirlo así, vivir en esa comodidad o estar con el pueblo de Dios. La decisión de Moisés fue en contra de todo lo que el razonamiento humano diría. El razonamiento humano diría, no, pues mire que tienes todo lo mejor. Tienes dinero, tienes educación, tienes todo lo que un hombre pueda querer. Pero ese hombre, por los años de educación que recibió de sus padres, Amram y Jocabed, que de paso fue hecho posible por María, su hermana. Él no se olvidó de esas enseñanzas de sus padres sobre Jehová Dios, y él escogió, decisión voluntaria, escogió estar maltratado, sufrir con el pueblo de Dios, porque se identificaba con el pueblo de Dios. Así que la gran fe de Moisés en parte puede ser atribuida al ministerio o al trabajo de su hermana María. Y aquí quiero compartirles una pequeña anécdota. Hace 30 años, me suena extraño aún decirlo, porque significa que hace 30 años que tengo más de 30. Hace 30 años, 31 años tal vez, tenía mis 2 años de edad más o menos, estuve con mi familia en un campamento, allá por Vermont, creo yo. Y en ese tiempo no sabía nadar. Y estábamos jugando alrededor de una piscina. ¿Y qué si me caigo en la piscina? Una piscina de 4 pies a 6 pies, ya onda, obviamente no pude pararme. Y la María de mi vida, mi hermana mayor, llamada Cristina, tenía ella sus, si yo tenía 12, tenía que tener sus 8, 9 por allá, se lanzó a la piscina y me rescató. Si no hubiese sido por ese acto, yo no estoy aquí hoy en día. La verdad. ¿Qué puede ser un niño de 2 años en la piscina de 6 pies? Ahogarse. Ahogarse. Me imagino que Moisés, viendo ya la hermana difunta de él, María, le llegaba a la mente esos recuerdos. Los recuerdos de que era un niño él de unos 3 meses flotando en una arquilla en el río Nilo. Y que su hermana tuvo la valentía de presentarse a la hija de Faraón y decir, ese, yo te voy a buscar a alguien que te lo críe. Y ella va a buscar a la mamá. Y ahora ese tiempo que María y Aarón y Moisés habían pasado juntos, ya María no estaba ahí. Pues su cuerpo estaba ahí, pero ya muerta. Me imagino cómo fluían las lágrimas de los ojos de Moisés. Ya su hermana mayor, la que había salvado su vida literalmente, ya no estaba en vida. Vamos a Números 20 otra vez. Estamos hablando en esta mañana, hermanos, cuando el luto toca a la puerta. Números 20 inicia con la muerte de María, la hermana de Moisés, y termina con la muerte de Aarón, el hermano de Moisés. Este pobre hombre perdió 2 hermanos en un solo capítulo, así de rápido. El único sobreviviente en esa familia. En Números 20, leímos ya versículos 23 a 29, donde Aarón se muere. Para Moisés, Aarón era su hermano mayor, le llevaba 3 años, por cierto, y había sido su apoyo en el ministerio. Desde el libro de Éxodo, vayan allá, Éxodo 4, por favor, Éxodo 4. Hermano Papo, Éxodo 4 y versículo 27. Gracias, hermano. ¿Se recuerdan cuando Moisés fue llamado por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel? Él tuvo mucho miedo, puso muchos pretextos, decir, yo no puedo, yo no quiero, en fin, no soy el hombre apto para esto. Y Dios le dice, mire, ¿a poco tu hermano Aarón Él habla bien. Entonces Dios le dice a Aarón en este versículo que encuentre, que recibe a su hermano Moisés al desierto. Y desde ese momento, en Éxodo 4, verso 27, cuando se juntan los dos hermanos después de haber estado separados por tantos años, por décadas, ya era una pareja inseparable. Porque cada vez que se presentan delante de Faraón, ahí está Moisés con Aarón. Moisés y Aarón hablan a Faraón. Moisés y Aarón hablan a los ancianos. Moisés y Aarón esto y el otro. De modo que Aarón era muy importante en el ministerio de Moisés. Éxodo 17. Hermana Denise, Éxodo 17 y versículo 12. Tenemos otro aspecto en la relación de Moisés y Aarón. Éxodo 17, verso 12. Gracias, hermana. Hace varios meses hablamos de esta historia, donde los israelitas tienen guerra contra Amalek. Y Moisés, el encargado para alzar la vara, confiando en Dios, que Dios iba a dar la victoria, mientras pasaban las horas y todo lo demás, se cansaron sus manos. Pues es algo de esperar, algo para esperar cuando un hombre está ahí por varias horas con las manos alzadas, con una vara. Pero nótense, hermanos, que en su momento de debilidad, allí estaba Aarón, su hermano al lado de él, o con otro también llamado Ur. Estaban los dos para apoyar y sostener a su hermano. Ustedes saben cómo es esa dinámica de un hermano mayor con su hermano menor. A veces el hermano mayor puede criticar, insultar y hacer broma con su hermano menor. Pero miremos que en su momento de debilidad, en su momento de su carne flaquecía, dice la Biblia que Aarón sostuvo las manos de Ur. Perdón, sostuvo las manos de Moisés. Ni digamos cuántas veces no hemos leído en Éxodo y en Números, donde el pueblo había hecho algo malo. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón se postraron delante de Dios para clamar a favor del pueblo. O sea, vemos a Moisés y Aarón como una pareja inseparable, sirviendo a Dios juntos. Desde el inicio, enfrentando a Faraón, ahí, aquí en la guerra, durante todo este tiempo, estaban juntos en el ministerio. Pero ahora, debido a una infracción, en Números 20, versículo 12. Vamos a leerlo. Números 20, versículo 12. Hermana Chola puede leer ese pasaje. Números 20, verso 12. Gracias, hermana. Usted puede leer el resto de la historia en su propio tiempo. Creo que la semana que viene vamos a entrar en más detalle en esta historia. Pero Moisés y Aarón infringen la ley de Dios. Cuando Dios les manda a hablar con la peña para sacar agua, él golpea a la piedra. Que para nosotros tal vez no parece gran cosa. Pero Dios dijo, ustedes fueron incrédulos a mi palabra, rebelaron contra mí. Por lo tanto, ni tú ni él, ni Moisés ni Aarón van a entrar en la tierra prometida. Esta pareja de ministros que por unos 4 décadas habían aguantado, habían soportado las quejas, las críticas, los insultos, el calor del día, el frío de noche con esta gran multitud. Y ahora ni siquiera cruzarían el Jordán para entrar a la tierra prometida. Bastante triste, bastante triste. Vimos al inicio, o leímos en Números 21, versos 23, pero en Números 20, versos 23 a 29, que Dios le había dicho a Moisés que Aarón iba a morir. Le manda subirse a un monte, en verso 25, el monte Hor, y que se iba a quitar el vestuario sacerdotal. ¿Se recuerdan que hablamos de eso hace mucho tiempo? Esa ropa especialmente para el sumo sacerdote, de cabeza a pie, ropa elegida por Dios y de mucho significado espiritual. Dios le dice a Moisés, van a compartir los últimos momentos de su vida con tu hermano. Quiero que vayan los tres. Vas tú, va Aarón y va el hijo de Aarón, Eleazar. Van a subir al monte, pero solo dos van a bajar. Pensando, hermanos, en la gravedad de eso. Moisés sabía que iba a subir con su hermano, pero el hermano no iba a bajar. Aquel que había estado a su lado apoyándole desde Éxodo, aquel que mostró gran denuedo en arrostrar a Faraón, ya no iba a volver. No iba a bajar del monte con su hermano. Dios le dice, Aarón será reunido a su pueblo. Pero antes de que él se muera, vamos a hacer una ceremonia especial. Donde Eleazar, el hijo de él, va a ser nominado, va a ser ungido, por decirlo así, como el siguiente sumo sacerdote. Solo puedo imaginar esa situación. Donde Moisés le explica a su hermano Aarón, su hermano mayor, diciendo, mira, hasta aquí llegamos. Tú no vas a bajar del monte, aquí te vas a morir. Pero antes de que te mueras, Dios quiere hacer algo especial. Él quiere que tú sepas que este ministerio que tú tienes de sumo sacerdote no va a parar contigo. Es más, tendrá la dicha de ver que tu hijo Eleazar va a continuar en tus pasos. Hermanos, esto es precioso. Imagínense si el hijo de Aarón fuese un fracaso. En vez de que suba Moisés, Aarón y Eleazar, sube Moisés y Aarón y otro tipo desconocido. No, hermanos. Aarón tuvo la dicha en sus últimos momentos de vida de ver que la ropa que él usaba, esa túnica, esa mitra, ese efod, todo eso que era solamente para el sacerdote, él se lo quitó. Por supuesto, un momento agridulce. Agrio porque pues ya sabía que iba a estar muerto. Pero dulce en saber que mi hijo, el que salió de mis lomos, el que yo he educado, va a seguir con la batuta. Y ahí están los hermanos, bueno, los hermanos, Aarón y Moisés y Eleazar. Y Aarón pasa el mejor legado de la fe de un padre ser transmitida a la próxima generación. No nos dice que Aarón dejó mucho dinero, muchas ovejas para su hijo, pero le dejó algo aún más importante. Le dejó un legado de fe y servicio a Dios. Comienza en Números 20, ¿cómo termina? Moisés en luto por un miembro de su familiar que ha fallecido. Ese hombre que día tras día, por lo menos aunque el pueblo fuese rebelde, podía contar con sus hermanos, con María y Aarón. Claro, tenían dificultades y lo sabemos, lo hemos visto, pero podía contar con ellos en su apoyo. Pero así, de un solo, el luto tocó a la puerta. Y Moisés, que había estado siempre guardado por sus hermanos, ya se encontró a solas. Ya se encontró en un gran luto y grande angustia. Dice la Biblia en Números 20, verso 29. Cuando Moisés y Eleazar descendieron del monte, que toda la congregación vio que Aarón era muerto, hicieron duelo por él por 30 días. O sea, Aarón era muy querido por el pueblo. Por un mes el pueblo estaba de luto. No sé cuántas horas al día lloraron, tal vez buenos recuerdos de lo que Aarón había hecho por ellos. Cuando Aarón había intercedido por ellos. Cuando él había puesto su propia vida en peligro por el bienestar de ellos. Y ahora Aarón no está. Así que Moisés sufre dos grandes pérdidas familiares en este capítulo. La muerte de María y la muerte de Aarón. Y eso es básicamente lo que quise compartir de Números 20. Pero, como tenemos una hora, y todavía me falta media hora, quise ver otros ejemplos en la Biblia de cómo los hombres y las mujeres reaccionaron cuando el luto tocó a la puerta. Especialmente pensando en un miembro de la familia. Yo creo que todos aquí, todos los que estamos en este cuarto, hemos sufrido la muerte de un ser querido, sea papá o mamá, sea hermano o hermana, sea hijo o hija, sea abuelo. Sabemos cómo se siente y sabemos que lamentablemente es el rumbo de la vida. Si Cristo demora en venir, todos nos vamos a morir. Si Él demora en venir. Así que tenemos que estar preparados para cuando el luto toque a la puerta. Van a Génesis 23. Tengo 10 ejemplos. Vamos a ver si el tiempo lo va a permitir verlos todos. Y quiero que vean, hermanos, que hay reacciones diferentes de los hombres y mujeres cuando el luto toca la puerta. Génesis 23, verso 1. Hermana Belkis, ¿puede leer ese pasaje? Muy bien. Y también quiero que leas Génesis 24, verso 67. Gracias, hermana. Leemos los dos pasajes porque quiero mostrarles algo. Si nada más leemos Génesis 24, 67, donde leemos que Isaac toma a Rebeca por su mujer, se casa pues, y dice que se consoló después de la muerte de su madre, nuestras mentes piensan de que su madre había fallecido tal vez el mes pasado, tal vez entre ese año, ¿verdad? Pero leímos en el capítulo 23 que Sara murió a los 127 años, ¿ok? 127, una vida larga. ¿Sabes a qué edad tuvo Isaac? 90. Ella dio a luz a su hijo cuando tuvo 90 años y falleció a los 127. ¿Qué significa? Que cuando ella falleció, Isaac tenía, haga las matemáticas, 37 años, más o menos, ¿verdad? 37, 36. ¿Sabes a qué edad se casó Isaac? Exactamente. Así dice Génesis 25, verso 20. Se casó a los 40. ¿Qué nos dice? Que por 3 o 4 años, entre 3 y 4 años, estaba Isaac desconsolado, totalmente desconsolado por la muerte de su madre. Y solamente cuando se casó con Rebeca, su mujer, ese vacío que hubo en él, esa figura materna que por tantos años la había querido y todo eso, ya no estaba ahí. Claro que tuvo a su papá, tuvo hermanos y primos y todo, pero no tuvo esa madre. Y por 3 o 4 años estaba desconsolado hasta que recibió a Rebeca por su mujer y la entró en la tienda de su madre Sara. Obviamente ya ella no estaba ahí, pero la que era el lugar de ella. Así que, hermanos, vemos que la muerte de un padre, una madre, es bien fuerte. Bien fuerte. Isaac duró 3 o 4 años desconsolado hasta que se casó con su esposa. Génesis 25, verso 9. Otro ejemplo. Hermano Robert. Génesis 25, verso 9. Muy bien. También quiero que leas Génesis 35, verso 29. 35, 29. Muy bien. El vínculo entre los dos pasajes es esto. Cuando Abraham murió, sus hijos, Isaac e Ismael, que tenían sus vidas separadas, por cierto, no es que eran vecinos, no es que vivían en el mismo lugar. Cuando falleció su papá, vienen juntos para sepultar a su papá. De igual manera, Génesis 35, 29, cuando Isaac se muere, sus dos hijos, muy distintos, creo que más diferentes no podían ser, Isaac, Israel y Jacob, Esaú y Jacob. Cuando se enteran de la muerte de su padre, vienen los dos juntos para sepultar a su padre. Lo mismo pueden ver en Génesis 50, verso 14, cuando fallece Jacob. Todos sus hijos, que a veces tienen problemas entre ellos, vinieron juntos para sepultar a su papá. Y en esto vemos, hermanos, que cuando el luto toca la puerta, a veces forma una unidad entre los hijos que no había estado ahí anteriormente. Aunque sea una unidad temporánea, vamos a olvidar nuestras diferencias por este momento con el fin de honrar a nuestro padre, honrar a nuestra madre y así sepultar a nuestro ser querido que ha fallecido. ¿Es cuando yo he vivido esto, hermanos? El año 2006, cuando falleció mi abuelo. No tenía una buena relación con mi hermana, la mayor. Hoy día tengo una relación excelente con ella. Pero ¿sabe lo que causó esa reconciliación? La muerte de mi abuelo. Pusimos a un lado, yo puse a un lado, mejor, más yo que ella. Yo puse a un lado lo que yo tenía que poner. Ella estaba bien. Porque la muerte me causó a pensar en eso. Hermanos, cuando el luto toca la puerta, tal vez hay hermanos o tal vez hay familiares con los cuales no ha tenido mucho contacto. Póngase a un lado y venga a la reconciliación y dar una sepultura, funeral, un velorio honroso para ese ser querido. También quiero que vayan a Génesis 37. Tal vez no es un mensaje tan alegre en esta mañana, hablando de la muerte, pero más que todo es un mensaje necesario, porque la verdad es que todos vamos a pasar por esto. Todos. Génesis 37, verso 31 a 35. Hermana María, puede leer ese pasaje. Así es. Gracias, hermano. Tenemos un ejemplo aquí de lo que aparentemente es la muerte de un hijo. Digo aparentemente porque fue un engaño que le hicieron. Los hermanos de José querían hacer pensar y querían hacer entender a su papá que su hijo favorito había muerto. Había sido despedazado por fieras. Le muestran la túnica, le muestran la sangre y dice, mire, a ver. O sea, llega a la conclusión tú lo que ha pasado. El papá pensando lo peor dice, no, pues está muerto. Ha sido despedazado. Y eso fue lo que quisieron hacer los hermanos de él por envidia. Pero lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que cuando Jacob entiende y piensa que su hijo favorito, José, está muerto, vienen sus hijos para consolarlo. Para mí es muy malo lo que hacen. Qué hipócritas. Después de hacer pensar a tu papá que ha muerto y después querer darle consuelo, cuando tú sabes que ese muchacho no está muerto, está malo eso. Pero mire, viene a consolar diciendo, papá, va a estar bien, mire que tienes 11 hijos más, miren los nietos, esto y lo otro. Dice la Biblia que Jacob no quiso tomar consuelo, no quiso recibirlo. Y él decía, hasta la sepultura, hasta el día de mi muerte, estaré en luto por mi hijo. Hermanos, le faltaban muchos años por vivir todavía a este hombre. Sin embargo, él está aseverando, yo no quiero pasar ni un día sin recordar de mi hijo que ha fallecido. Yo quiero tener un tiempo de luto todos los días por este mi hijo que ha fallecido. Yo no sé cuándo se han experimentado la muerte de un hijo, pero es el orden que no esperamos. Se espera que los hijos entierren a los papás, preferiblemente no vivos. Pero no se espera que los papás van a enterrar a los hijos. Cuando eso sucede, hermanos, la vida se vuelve o puede volverse muy triste. Así era para Jacob. Todos los días de su vida quería pasarlos en luto por este hijo que le había fallecido. Una desesperación incontrolable, hermanos. Según Samuel 12. Tenemos que apresurarnos porque el tiempo apremia. Según Samuel 12. Hermana Helen, ¿puedes leer el versículo? No podemos leer todo el capítulo, pero desde el versículo 19 hasta el versículo 23, por favor. Según Samuel 14, verso 19 y 23. Perdón, capítulo 12. Capítulo 12, verso 19 a 23.
Gracias, hermano.
El hijo recién nacido de David se había enfermado gravemente. Estaba en mala situación. Y por 7 días David está postrado en tierra, está ayunando, está clamando a Dios: Dios, yo sé que estoy mal, yo sé que este es el castigo que merezco, pero tenga misericordia de mí. Ayunaba por el niño. Y cuando se entera que este niño de una semana de vida ha muerto, su vida cambia totalmente. Sus acciones cambian totalmente. En vez de estar en más luto, va al baño, se lava la cara, come algo, entra a la casa de Dios a adorar. Y los siervos en el palacio dicen: no, pues, ¿qué pasó, David? Parece ser malo lo que estás haciendo. Cuando el niño estaba enfermo, estabas destrozado. Y ahora que está muerto, pareces estar feliz. ¿Qué te pasa, David? Y David trae unas palabras de esperanza y consuelo. En verso 22 diciendo: cuando él estaba enfermo, yo ayunaba, yo lloraba, esperando que Dios hiciera algo por él. Pero ya que ha muerto, verso 23, ¿por qué voy a ayunar por un muerto? No lo voy a hacer. Más bien dice: ¿podré yo hacerlo volver? ¿Podré darle la vida otra vez? No, no puedo hacerlo. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este padre, en medio de una situación dificilísima, la muerte de un ser, un recién nacido hijo, tuvo la esperanza de volver a ver a este hijo un día en el cielo. Por eso él dice: yo voy a él. Yo voy al cielo cuando muera, pero este muchacho no volverá a mí. Así que, hermanos, vemos que la reacción es muy distinta que la de Jacob. Jacob dice: mira, yo creo que mi hijo está muerto, voy a pasar el resto de mi vida en luto, porque no estaba pensando en la vida después de la muerte. Mientras David, consciente de todo eso, decía: ese hijo, aunque pasé muy corto tiempo con él en esta vida, 7 días de lloro, de enfermedad, doctores, médicos, ahora, cuando lo veo otra vez, no va a tener tubos metidos por sus narices, no va a tener que ser alimentado artificialmente, yo veré a este niño sano y salvo en la presencia del Señor. Lo que debía estar pensando: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Con esto podemos entender, hermanos, y no debe quedar ninguna duda, que cuando se mueren los bebés, van a los brazos del Señor. La muerte de un bebé, por más amargo que es, tiene un lado positivo, que es volver a verlo y estar con él en el futuro, siempre y cuando que los padres sean salvos. O sea, si tú no eres salvo, no debes esperar ver ese bebé. Él va a estar bien, pero tú no. De ahí viene la importancia de ser salvo. Según Samuel 18, el mismo padre, pero una historia totalmente diferente. Hermana Olga, por favor. Según Samuel 18 y verso 33, por favor. Gracias, hermano. El mismo padre David, que por supuesto tuvo varios hijos, este hijo era un rebelde. Su hijo Absalom quiso levantar, y de hecho levantó, una rebelión contra el gobierno, contra su mismo padre, donde David el rey tuvo que salir huyendo de la capital. Y ahí estaba su Absalom, que se había declarado rey. Y David estaba en una situación difícil, porque este hijo era de sus lomos. Él lo quiso mucho, lo quería bastante. Así que no quiso matarlo, sino su orden para sus soldados era cautivarlo vivo, que no le dé muerte. Sin embargo, unos soldados de él, unos generales demasiado sangrientos, van y matan a su hijo. De un lado, del lado del gobierno se ve bien, porque la rebelión ha sido parada. Ya el rey puede volver al palacio, ya todo va a marchar bien. Pero del otro lado tenemos un papá que perdió a su hijo. Y cuando viene el mensajero en los versículos anteriores para decirle: mira, tu hijo Absalón ha muerto, miren la reacción de David en verso 33. Se dan cuenta que es un poco diferente que su reacción en capítulo 12, cuando murió recién nacido. El mismo padre,
En capítulo 12, cuando ese hijo, don Juan,
sin nombre, murió los 7 días,
tuvo la esperanza de volver a verlo.
Lo veré, dice.
Y este hijo grande, tal vez sus 30,
tal vez 40 años de vida,
no muestra esa misma esperanza.
No dice, oh, está bien porque yo lo veré otra vez. ¿Sabe lo que David sabía? Que probablemente este hijo no lo iba a volver a ver otra vez. Este hijo, por tan rebelde que él era, por tan en contra de la voluntad de Dios que era, probablemente iba a sufrir la condena eterna en vez de estar con su padre en el cielo. Así que David dice, oh, mi hijo, pensando todos esos años que tú fuiste rebelde, no tenía que llegar a este punto. Yo quisiera morir en lugar tuyo, mi hijo. Pero ya es muy tarde. Y una eterna separación entre padre e hijo. Y ahí viene la necesidad, hermanos, de enseñar y educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Porque la muerte de un hijo rebelde produce una desesperación tremenda, como sintió David aquí. Job, capítulo 1. Acabo de darles 5 ejemplos de hombres y mujeres, cómo reaccionaron cuando el luto tocó a la puerta. Hay 5 más, si el tiempo lo permite. Si no, resumiendo, Job 1, versículos 18 a 21. Bueno, ¿me puede leer esos pasajes? Gracias, hermano. Este padre Job tuvo 10 hijos. Y en un momento dado, en un día bastante triste, se mueren los 10 de un solo. Estaba en un cómite, estaba en una comida, un convivio, cuando se cae el techo y se mueren los 10. Y vienen los mensajeros a decirle a Job lo que ha pasado. Y Job, reaccionando como cualquier padre en luto, comienza a rasgar su manto, una señal de luto. Pero en muy diferente a Jacob, no dijo, yo estaré en luto perpetuo hasta el día de mi muerte. Sino dice en versículo 21, Jehová dio, yo me recuerdo el nacimiento de cada uno de esos 10 hijos y el gozo que trajo en mi corazón. Jehová me los dio, pero también me los quitó. Pero no para ahí, porque podía decir, Jehová me los quitó, yo estoy amargado y viviré en amargura. Pero él dice, sea el nombre de Jehová bendito. Doy gracias a Dios por el tiempo que tuve con cada uno de ellos. Hermanos, una muerte cuando el luto toca la puerta puede producir una cercanía a Dios. Job tenía que acercarse más a Dios en esta situación difícil. Porque si comienza a contemplar esa gran pérdida de 10 hijos de un solo. No, hombre. Hasta pudiera pensar en quitar su propia vida. Pero en este momento de luto, él buscó refugio y consuelo en el autor de la vida, en el mismo Dios. Mateo 14, rápidamente, el tema de esta mañana, cuando el luto toca la puerta. Comenzamos viendo la historia de Moisés, que en un momento dado, en un capítulo, perdió a su hermana y a su hermano. Mateo 14, hermana Irma, por favor, versículos 12 y 13. Gracias, hermano. Aquí vemos que hasta el maestro, tuvo un día cuando el luto tocó a la puerta. Cuando su primo, Juan el Bautista, fue asesinado en sangre fría, por la petición de esta mujer impía, y él es degollado. Sus discípulos se enteran de la situación y van, le cuentan a Jesús. Jesús, mira, Juan el Bautista ha sido matado. Tu primo, tu colega en el ministerio, tu heraldo. Jesús en verso 13 dice que al oírlo, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado. El ejemplo del maestro, hermanos, es un tiempo de soledad. Dame un poco de espacio. Necesito estar aislado de la gente por un tiempo. Necesito reflexionar sobre lo que ha pasado. Y a veces, hermanos, es la reacción que tomamos. Cuando pasamos por un tiempo de luto, sí, vienen, nos consuelan y es un poco ocupado al principio porque está el velorio, el funeral, pero necesitamos un tiempo para reflexionar. Jesús mismo lo hizo, hermanos, cuando se enteró de la muerte de su primo Juan el Bautista. Nada más voy a citarles estos ejemplos. En Hechos 9, verso 36 a 42, tenemos la muerte de Dorcas, una hermana querida en la iglesia. ¿Y sabe lo que la gente hacía? En su muerte, cuando la estaban velando, la gente trae la ropa, las túnicas que ella había hecho, pensando en la buena influencia que Dorcas había sido para ellos. En Hechos capítulo 8, verso 2, Esteban, un gran predicador y un siervo en la iglesia, él fue apedreado. Y dice que la iglesia hizo gran llanto sobre él. Hubo un vacío notable cuando falleció este siervo en la iglesia. Pero más importante que quiero dejarles es con esto. En 1 Tesalonicenses 4, versos 13 y 18. Dice Pablo que cuando el luto toca la puerta y fallece alguien en medio nuestro, no tenemos que estar tristes y desconsolados como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, somos nosotros, seremos resucitados también con Él. Así que, hermanos, cuando el luto toca la puerta, obviamente puede haber distintas reacciones. Pero sobre todo, los que son salvos, y a sabiendas que ese ser querido fue salvo, si lo era, podemos tener la gran esperanza y la seguridad de un día volver a verlo. Si no son salvos, es un momento sumamente triste. Pero por eso, trabajemos arduamente mientras haya aliento en sus narices para que ellos puedan ser vivos y tomar la decisión por Jesús antes de que se mueran. Salmo 116, 15. Estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Que Dios nos ayude, hermanos, a aguantar, reflexionar cuando el luto toca a la puerta. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?